siempre contigo.
Europarlamentarios presentan resolución que exige la libertad del preso político cubano José Daniel Ferrer. Postulan a la académica cubana Alina Bárbara López a premio internacional. Amenaza la seguridad del Estado a Berta Soler. Afirma Estados Unidos que no estuvo involucrado en explosiones de víveres en el Líbano. Y cierra la siderúrgica más grande de Chile por competencia del acero chino.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 17 de septiembre de 2024. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por, en los controles, Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Un grupo de 11 europarlamentarios presentó hoy una resolución que exige la libertad del prisionero de conciencia cubano José Daniel Ferrer. El texto recuerda que el régimen cubano es autoritario y mantiene encarcelado a más de 1,000 presos políticos. Además de exigir la libertad de Ferrer, los legisladores del Parlamento Europeo expresan su preocupación por la salud del líder de la UNPACU, quien está sometido a un régimen de aislamiento sin contacto con su familia. El proyecto de resolución también argumenta que Josep Borrell, a cargo de la política exterior de la Unión Europea, está ignorando los atropellos a los derechos humanos en Cuba. En ese contexto, los autores del documento instan a sancionar a la dictadura cubana y suspender el acuerdo político entre la Unión Europea y la isla. Entretanto, desde la prisión de Mar Verde, José Daniel Ferrer pudo enviar al exterior una carta sobre la situación en la que se encuentra. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En una carta con fecha 9 de septiembre, el preso político José Daniel Ferrer hace un llamado urgente desde la prisión de Mar Verde a la comunidad internacional y a la sociedad civil para que se preste atención a la difícil situación que enfrentan los prisioneros políticos en Cuba. El texto denuncia además las condiciones inhumanas en las que viven los prisioneros políticos, incluyendo la falta de atención médica, alimentos y productos de higiene personal. La veracidad del texto fue corroborada a Martí Noticias por Anabel Quis Ferrer, hermana de José Daniel, quien reside en Estados Unidos.
Este lunes 16 de septiembre recibimos un escrito de José Daniel, el cual se ingenió para sacar de la prisión, donde, según sus propias palabras, permanece sepultado en vida en las peores de las condiciones y el más estricto aislamiento que puede existir.
En otro párrafo, Ferrer expresa preocupación por la situación en prisión de los presos políticos Aníbal Riviaux e Ian Gámez, quienes sobreviven en condiciones extremas y requieren apoyo material urgente. Aníbal enfrenta problemas graves de salud sin la atención necesaria, mientras que Ian vive en condiciones de hacinamiento y escasez de alimentos. Aníbal e Ian y otros presos políticos en esta y otras prisiones necesitan más apoyo, más aliento, consejos, noticias, ellos y sus familiares, indica Ferrer. En la misiva de su puño y letra, Ferrer afirma que la lucha por la libertad y los derechos humanos en Cuba no puede avanzar sin un compromiso colectivo y efectivo. La situación es crítica, señala, con muchos prisioneros sufriendo malnutrición y enfermedades, mientras que la higiene es deficiente debido a la falta de productos básicos. Ferrer termina expresando solidaridad con Ucrania y con todos aquellos perseguidos por defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Rusia y Bielorrusia. Y termina diciendo, ¡viva Cuba libre! Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La académica matancera Alina Bárbara López Hernández fue postulada al premio Kalman Silbert, que otorgará la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, en febrero del año 2025. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, aceptó la nominación de la académica cubana Alina Bárbara López Hernández a su premio Kalman Silbert. La recomendación fue fundamentada por la doctora en Ciencias Literarias Espirituana, residente en Estados Unidos, Yanetzi Pino Reina, miembro de la sección Cuba de LASA.
Sería un tremendo espaldarazo a Lina, a su obra, a su actitud, a su comportamiento cívico, a su ejemplo, a todo lo que ha sabido construir dignamente, no solo desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista colectivo. Su contribución a la nación cubana, su contribución a la dignificación de los cubanos residentes en la isla y, por supuesto, a su lucha contra la opresión y contra los desmanes de los sistemas totalitarios como el cubano.
El premio Kalman Silver, que se otorgará en febrero de 2025 durante el Congreso Internacional de LASA, reconoce a los miembros que han hecho contribuciones distinguidas al estudio de América Latina. En su carta de recomendación, Pino Reina destaca que Alina Bárbara López Hernández es referencia constante entre los historiadores y es miembro de la Academia de la Historia de Cuba y subraya su impresionante habilidad para el pensamiento crítico, la reflexión y la creación de soluciones inteligentes relacionadas con la investigación académica, histórica, política y social.
Junto a las razones humanistas, a las razones ideológicas y a las razones académicas, pues también una razón de género, porque estamos hablando de una mujer.
Diplomada en Antropología Sociocultural y doctora en Ciencias Filosóficas, la intelectual matancera ha participado en numerosos eventos nacionales e internacionales, además de haber publicado más de un centenar de ensayos, artículos en revistas especializadas y culturales, detalla la carta de recomendación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, fue liberada en la noche de ayer y advertida por la seguridad del Estado de que enfrentará un largo periodo en prisión si continúa con su campaña por la liberación de los presos políticos. Soler fue arrestada al salir de su vivienda, que sirve de sede de la organización que lidera en Lawton, La Habana. Denunció a Radio Martí las amenazas recibidas durante más de 24 horas de detención.
Fui llevada para la unidad de policía de Cotorro, donde estaba en una celda semioscura, donde estuve todo el tiempo durmiendo sobre una tabla, puesto que no acepté el colchón que me brindaron por las condiciones de suciedad que tenía. Ahí estaba el jefe de enfrentamiento, que es el teniente coronel que se hace llamar Felo. Este hombre me dijo de que yo podía salir del país a ver a mis nietos y a mis hijos siempre y cuando yo dejara mi actividad de los domingos, que yo debía de también darle algo a él. Me está condicionando. Ahí estuve hasta las 11 de la noche, donde este hombre que se hace llamar Felo me dijo: Berta, para la próxima actividad que haga salida con las Damas de Blanco va a ser sin regreso. Me advirtió, me amenazó, me aseguró que para la próxima voy a ir presa. Esto es algo que quiero resaltar para que sepan que ya estoy amenazada, advertida por parte del jefe de enfrentamiento de la sección 21, teniente coronel Felo, de que mi próxima actividad me va a llevar presa sin regreso.
Berta Soler y activistas de su organización salen cada domingo en un intento de llegar a diferentes iglesias del país para pedir en misa libertad para los presos políticos como parte de la campaña que llevan a cabo desde la fundación de las Damas de Blanco en 2003. Por otra parte, el preso político Virgilio Mantilla Arango denuncia las pésimas condiciones que sufren los reclusos en la prisión Kilo 7 de Camagüey y señala a la guarnición por el desvío de artículos destinados a los reos. Tomás Cardoso con la información.
El preso político Virgilio Mantilla Arango, cumpliendo condena de 3 años y 10 meses por el delito de daños a la propiedad en el penal de Kilo 7 en la ciudad de Camagüey, ha anunciado nuevamente un sustancial incremento de las violaciones de los derechos humanos que sufren los reos por parte de las autoridades carcelarias. Así lo alertó Virgilio en comunicación telefónica desde el centro penitenciario con Jordan Marrero Huerta, coordinador nacional del Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Sin ningún tipo embargo, ya no es que sea Virgilio, todos los presos le estaban diciendo a sus familiares la situación de aquí adentro con la alimentación, que nos están matando, mi hermano, mira. Nosotros llevamos días que nos están dando como caldo, como sopa, como ellos quieren llamarlo, agua de calabaza. Y entonces dejan la calabaza para la comida por la tarde porque no tienen vianda. Así sin alimentación, sin ningún tipo de recurso, sin medicamento, nada. Aquí no hay casi ni guardia. Aquí quien está llevando este control aquí adentro son los mismos presos paramilitares, que ellos le dan un poco más de comida o le dan un pabellón y ellos son los que tienen el control aquí, son los que reprimen. Los poquitos recursos que entran aquí para nosotros también es para los guardias. Esto es un negocio que supone que si nosotros tenemos una canasta básica en la calle, cuando tenemos para acá para prisiones, pasa para aquí para prisiones. Si viene café, los guardias se quedan con el café. Si viene cepillo de dientes con maceo, bueno, llevan 3 o 4 años quedándose con el cepillo de dientes. Si viene desodorante, 3 o 4 años quedándose con el desodorante. Y así es con el aceite también, porque a nosotros todo es sin aceite, y así es con ya algún tipo de aliño en polvo, todo es para los militares.
Ya en el pasado mes de junio, el líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, tras denunciar la precariedad que sufren y los abusos por parte de las principales autoridades de ese penal, Virgilio Mantilla Arango fue llevado al Tribunal Provincial de Camagüey y se le sumaron 10 meses más de condena por un delito de desacato. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El piloto militar cubano Luis Raúl González Pardo Rodríguez llegó a Estados Unidos el 19 de abril con permiso de viaje emitido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza como parte del parol humanitario, informó una fuente del gobierno estadounidense a Radio Martí. González Pardo, vinculado con la operación que terminó con el derribo de 2 avionetas civiles de Hermanos al Rescate en 1996, donde fueron asesinados 4 cubanoamericanos, está en el centro de una intensa polémica tras conocerse sobre su viaje a Estados Unidos. Orestes Lorenzo, el piloto cubano que escapó a la Florida en 1991 y luego voló de regreso a buscar a su familia, dijo que es innegable que González Pardo Rodríguez participó en la operación contra Hermanos al Rescate. Lorenzo, quien estudió en la Unión Soviética con González Pardo y con quien tiene una amistad de años, aseguró que no conocía hasta hace poco tiempo de la participación de González Pardo en la operación y aseguró que le daba el beneficio de la duda por no ser quien disparó contra las avionetas. Arnaldo Iglesias, quien sobrevivió al derribo de las avionetas en la aeronave que fue supuestamente perseguida por González Pardo, dijo sentirse desilusionado tras la llegada del piloto cubano a Estados Unidos. Tiempo de noticias de Estados Unidos cuando son las 5:13 de la tarde. Washington dijo que no estuvo implicado ni al tanto de las explosiones de víperes en el Líbano. Nuestra corresponsal en la capital del país, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos dijo el martes que está reuniendo información después de que al menos 8 personas murieran y unas 2.750 resultaran heridas cuando víperes o aparatos buscapersonas utilizados por miembros de Hezbollah en el Líbano, incluidos combatientes y médicos, estallaron simultáneamente. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo en su conferencia de prensa diaria que Estados Unidos no estaba involucrado en los incidentes y no sabía quién era el responsable. Hezbollah en el Líbano atribuyó el ataque a Israel y amenazó con castigar a ese país en respuesta.
We are gathering information on this incident.
Dice Miller que Estados Unidos está recopilando información sobre el incidente, que puede decir que Estados Unidos no estuvo involucrado en el mismo y que no estaba al tanto del incidente de antemano. En respuesta a una pregunta, Miller dijo que Estados Unidos siempre está preocupado por cualquier incidente que pueda aumentar las tensiones en el Medio Oriente e instó a Irán a no aprovecharse de ningún incidente para aumentar la inestabilidad. Miller también dijo que los civiles no eran objetivos legítimos para ningún tipo de operación. Mientras tanto, en la Casa Blanca, la vocera Karine Jean-Pierre dijo que Estados Unidos sigue creyendo que es necesaria una solución diplomática al actual conflicto entre Israel y Hezbollah. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Miles de trabajadores de la compañía aeronáutica estadounidense Boeing continúan en huelga en rechazo a la oferta salarial de la empresa para los próximos 4 años. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
En un año muy difícil para la empresa Boeing, que comenzó el 2024 con varios incidentes que terminaron con innumerables evaluaciones de sus aviones, la suspensión de vuelos de su línea 737 MAX, la renuncia de su presidente ejecutivo Dave Calhoun y la investigación de la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, sobre el modelo 787 Dreamliner, después de que la propia Boeing dijera que algunos empleados habían cometido mala conducta tras completarse algunas pruebas, ahora una huelga que se extiende durante al menos 5 días complica todavía más a la gigante aeronáutica. La empresa con sede en Seattle anunció que congela las contrataciones y viajes de todo el personal no esencial como medida de protección ante la huelga de sus 30.000 trabajadores. El jefe financiero de Boeing, Brian West, sostuvo:
Nuestro objetivo inmediato es centrarnos con precisión en las acciones que vamos a tomar para conservar la liquidez y salvaguardar el futuro común, y así lo haremos.
West aseguró que la compañía sigue trabajando de buena fe con el deseo de reanudar las operaciones, en alusión al acuerdo entre empresa y sindicatos, pero que fue rechazado por el 96% de los trabajadores en una votación el pasado viernes, lo que precipitó a la huelga. La Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, IAM, rechazó una oferta que incluía un aumento salarial del 25% repartido en 4 años, eliminando una bonificación por desempeño anual. El sindicato había pedido originalmente un aumento del 40%. Los líderes sindicales se reunirán con mediadores federales y Boeing el día de hoy, dijo IAM en una publicación. Es la octava huelga desde que se creó la filial Boeing de IAM en 1936. Las dos últimas, en 2005 y 2008, duraron 28 y 57 días respectivamente. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Estados Unidos redobla sus esfuerzos para lograr un alto al fuego en Gaza. El secretario de Estado Anthony Blinken abordará este asunto durante su visita a Egipto. Informa Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llega hoy a Egipto, donde se reunirá con altos funcionarios del país como parte de los esfuerzos estadounidenses por revertir el curso de la guerra en Oriente Medio y alcanzar un alto el fuego que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamas y el fin de la operación militar israelí sobre la Franja de Gaza. El máximo representante de la diplomacia estadounidense copresidirá la apertura del diálogo estratégico entre Estados Unidos y Egipto junto a su homólogo egipcio, el ministro de Relaciones Exteriores, Bad Abdelatim. En tanto, desde Washington y al ser consultado sobre el estado de las conversaciones sobre un alto el fuego, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo:
Seguimos interactuando con nuestros socios en la región, más específicamente con Egipto y Qatar, sobre lo que contendrá esa propuesta y asegurándonos o tratando de ver que sea una propuesta que pueda llevar a las partes a un acuerdo final. No tengo un cronograma más que decirles que estamos trabajando rápidamente para tratar de desarrollar esa propuesta, tratar de encontrar algo que haga que ambas partes digan que sí y la formalmente.
Paralelamente, la miseria y el dolor continúan prevaleciendo en el enclave palestino. En este contexto, el relator de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, denunció que la contaminación del agua en Gaza es un arma de guerra silenciosa utilizada por Israel, al tiempo que advirtió que ha causado casi 2 millones de casos de enfermedades infecciosas desde el 7 de octubre de 2023. En rueda de prensa, Arrojo aseguró que Israel ha bloqueado el 70% de los materiales necesarios para operar plantas de tratamiento de aguas residuales, impidiendo el tratamiento adecuado de las mismas en la franja y provocando una contaminación fecal de las aguas subterráneas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Tiempo de noticias de América Latina. La siderúrgica más grande de Chile ha cerrado por feroz competencia del acero de China. La AFP informa.
La mayor siderúrgica de Chile, Huachipato, cerró la madrugada de lunes tras 74 años de operaciones. La empresa no soportó la feroz competencia del acero importado desde China, que llega al país un 40% más barato. Directivos de Huachipato y representantes del Sindicato 2 confirmaron el apagado del Alto Horno 2, donde se iniciaba el proceso para fabricar acero no reciclado.
El gerente general dijo en un comunicado que ha sido un final digno y emblemático de toda una era en la historia del acero chileno, y que queda el testimonio de que los trabajadores nunca se rindieron. El presidente del Sindicato 2 de la firma, Fernando Orellana, comentó que es un día negro y triste para todos los trabajadores de Huachipato. El cierre afecta a 2.700 empleados, directos y contratistas, y a otras 20.000 personas que se vinculan con esta empresa, uno de los principales motores económicos de Talcahuano, ubicada a 50 kilómetros al sur de Santiago. El gobierno se reunió el lunes con los sindicatos y anunció un plan de fortalecimiento de la industria para impulsar el empleo en la región y disminuir el impacto del cierre de Huachipato. La compañía producía 800 toneladas de acero al año y decidió cerrar agobiada por la competencia del acero chino que inunda los mercados mundiales.
Indígenas bolivianos afines al expresidente Evo Morales bloquearon ayer la ruta hacia el lago Titicaca al inicio de una semana de protestas contra el mandatario Luis Arce. Más información con la AFP.
El movimiento afín al influyente líder indígena protesta por la escasez de dólares y de combustibles. En medio de la disputa entre Morales y Arce por la nominación presidencial del oficialismo de cara a las próximas elecciones generales.
Estamos iniciando con nuestra gran lucha de bloqueos de camino hasta que estos gobiernos, hasta que estos políticos que están a nombre del gobierno del Estado boliviano se vayan, renuncien.
La protesta comenzó un día antes de que Morales y sus partidarios comiencen una marcha de unos 190 kilómetros desde el poblado de Caracollo, al sur de la ciudad de La Paz. Arce acusó el domingo a Morales de que estas acciones forman parte de una estrategia para realizar un golpe de Estado.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, una nueva terapia realizada por científicos de la Florida ha logrado restaurar la visión a personas con un tipo de ceguera hereditaria. Con los detalles, Danilo Fuentes Cortés.
Varios pacientes que nacieron con cierta enfermedad genética que provoca la pérdida paulatina de la vista hasta desembocar en la ceguera han vuelto a ver tras solo un tratamiento con una nueva terapia genética durante el primer ensayo de esta en pacientes humanos. La nueva terapia ha sido desarrollada en la Universidad de la Florida. Las personas a las cuales la nueva terapia les ha dado el sentido de la vista padecían la ceguera hereditaria conocida como amaurosis congénita de Leber tipo 1. Quienes recibieron la dosis más alta de la terapia genética experimentaron una mejora de hasta 10.000 veces en su sensibilidad a la luz. Pudieron leer más líneas en una tabla optométrica y mejoraron su capacidad para orientarse visualmente. En el ensayo también se comprobó el perfil de seguridad del tratamiento. Los efectos secundarios se limitaron en gran medida a complicaciones quirúrgicas menores. La terapia genética provocó una leve inflamación que se trató con esteroides. Los resultados del ensayo abren las puertas a realizar un ensayo clínico de fase 3 como paso previo a la validación oficial de la técnica para su uso médico. El estudio se ha publicado en la revista académica The Lancet. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacay.
Esta semana mi gente en Cuba estará monitoreando dos grandes eventos que están pasando en el deporte. El número uno es Shohei Ohtani en Miami, tratando de hacer historia por segunda vez en 2 años, tratando de convertirse en el primer pelotero en toda la historia del deporte en conectar al menos 50 jonrones y robarse al menos 50 bases. Va a tener 3 oportunidades para lograrlo aquí en Miami. Está muy cerca de lograr esta hazaña y estaremos cubriendo esos partidos para ustedes en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Ustedes recordarán que hace solamente 2 años, Shohei Ohtani ponchó a Mike Trout en la final del Clásico Mundial de Béisbol, cuando Japón derrotó a Estados Unidos para ganar y coronarse campeona del mundo. Da la casualidad que Mike Trout era la carrera de la victoria, la carrera del empate estaba en base y Shohei Ohtani ponchó a su compañero de equipo y uno de sus mejores amigos. Bueno, ahora otra vez en Miami, está Shohei Ohtani tratando de hacer historia y convertirse en el primer pelotero en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en robarse al menos 50 bases y conectar al menos 50 jonrones en una temporada de grandes ligas. Anoche los Dodgers vencieron fácilmente a los Bravos de Atlanta 9-0. Shohei Ohtani impulsó 2 carreras, negoció un boleto, anotó otra, está bateando 288 y suma 108 carreras impulsadas, pero estamos tratando de llegar a los 50-50. El otro tema en Cuba en este momento en lo que respecta al deporte es la Champions League. Gracias a la presión que le ha puesto el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus de Turín a la UEFA, y gracias a que estos 3 grandes equipos habían estado amenazando a la UEFA durante años y años con una liga que se hubiera llamado la Superliga Europea, la UEFA no tuvo más remedio que reestructurar el antiguo formato aburrido de la Champions League, donde el torneo no se ponía interesante hasta los octavos de final o últimamente los cuartos de final de la Champions League. Comenzando justamente esta semana, el nuevo formato de la UEFA va a tener partidos interesantes que generalmente no veíamos hasta los octavos de final o los cuartos de final, cuando venían las rondas de eliminación directa. Ahora, como por ejemplo en la primera ronda, vamos a tener partidos como Milán contra Liverpool. Después del Real Madrid, estos dos equipos son los dos que han ganado más Champions Leagues, y partidos como estos nunca se veían hasta los cuartos de final o semifinales, y ahora vamos a tener choques interesantes en la primera ronda. Por ejemplo, el miércoles 18 de septiembre, un choque entre dos ex monarcas continentales, el Manchester City y el Inter de Milán. Y también en la primera ronda tenemos al Milán de Italia contra el Liverpool, a la Juventus contra el PSV Eindhoven. Y el jueves tenemos al Barcelona de visita contra el Mónaco, el Atlético de Madrid recibe al Leipzig de Alemania y el Bayer Leverkusen contra el Feyenoord Rotterdam. Así que gracias a la presión que le puso el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus a la UEFA, estos no han tenido más remedio que reestructurar y reformar la Champions League para que sea lo que debió de haber sido hace más de 20 años, el torneo no solamente mejor pagado del planeta, sino que también más interesante y más competitivo. Así que mi gente en Cuba estará siguiendo 2 eventos esta semana que son históricos en el deporte profesional. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
El vocalista y compositor de una de las bandas de rock más famosas de los 80, cuyo timbre de voz es inolvidable. ¿Se acuerdan de Johnny? Por supuesto que se trata de Steve Perry. Al integrarse a la banda, trajo un nuevo sonido. Su debut como solista se produjo en 1977 en San Francisco. Como muchos al comienzo, recibió críticas, pero las ignoró. El estilo de la banda cambió y Journey comenzó a sonar más que antes. Perry se convirtió en una voz de referencia durante su estancia con Journey, a la altura de la gran generación de cantantes de los 80. En 1985 apareció junto a otros cantantes en el legendario disco USA for Africa, en el sencillo We Are the World. Luego de un accidente se alejó de la banda, que siguió su camino con sustitutos, siempre apostando con voces parecidas a la suya. La revista Rolling Stone ubicó a Perry en el puesto 76 de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos.
Y ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la